Muy bien, y como ustedes pedían o preguntaban, vamos a hablar con Diego de León. Es el nuevo gobernador para el departamento de Guatemala, nombrado pues igual que otros 6 o 7 más que el presidente hizo el día de ayer y otros 20, no, 12 creo, que rechazó para que envíen, supongo, una nueva terna. Diego, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Pedro, ¿qué tal estás? Un saludo para todos, muchas gracias por el espacio.
Diego, ¿cómo arranca tu primer día como gobernador? Supongo que tomarás posesión hoy o mañana, pero ¿cómo ves tu cargo? ¿Cuáles son tus obligaciones a partir de que tomes posesión?
Muchas gracias, Juan Luis. Te comento que mi primer día fue ayer. Tomé posesión ayer mismo porque el día de hoy tenemos Consejo de Departamental de Desarrollo a las 9:30, entonces tenía que estar listo para poder presidir el Consejo. Así que técnicamente ya andamos aquí corriendo en el segundo día. Mira, la verdad es que como podemos ver en la ley del Ejecutivo, las funciones del gobernador son bastante amplias y muy importantes. Yo considero que en este momento político lo más importante es poder ejercer adecuadamente la representación del presidente en el departamento y de igual manera la representación de la población del departamento ante el organismo ejecutivo, ¿verdad? Creo que lo que necesitan ahorita las instituciones a nivel general, pero en específico en la gobernación, es representatividad y en eso es en lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? En mucha apertura y participación ciudadana.
Diego, me gustaría que arrancáramos también hablando de ti. Preséntate a la audiencia de Con Criterio. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicabas antes de participar en la competencia por la gobernación de Guatemala? ¿Cuántos años tenés? ¿Y qué es lo que has hecho?
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diego Eduardo de León Barrios. Soy papá de dos bellos hijos, uno de 13 y el otro de 11. Tengo 34 años, ya casi 35. Yo estudié economía en la Universidad Francisco Marroquín y desde hace ya 12 años empecé a emprender. Tengo una empresa de consultoría de negocios. Inicié haciendo investigación de mercado. Luego me empecé a especializar en estrategias digitales. Esa es, digamos, mi mayor expertise, es la parte de estrategias digitales. Y la he ido aplicando en diferentes ámbitos, ¿verdad? Especialmente en el emprendimiento. Me apasiona mucho el emprendimiento y sobre todo el carácter de los emprendedores, ¿verdad? Son personas muy esforzadas, muy humildes y con una visión muy determinada de lo que quieren lograr. Esto me valió para que ser director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Guatemala, que en su momento era la más grande, y luego para ser invitado a participar en el Ministerio de Economía como jefe de la unidad de emprendimiento que se creó a través de la Ley de Emprendimiento en el año 2019. Yo fui jefe de la unidad en el año 2021. Y luego siempre he tenido, digamos, mucho interés y tal vez hasta un poco de pasión por lo social. Y esto me ha llevado a estar participativo en el ámbito político. En el año 2011 promovimos a través de redes sociales un movimiento que se llamaba Política para Jóvenes. Fue, digamos, nuestra primera incursión. Ahí pudimos conocer a varias personas de la clase política de aquel entonces. Y a partir de ahí, pues, seguimos, digamos, participando principalmente en asesoría política. Entonces, yo he trabajado campañas, ¿verdad?, en diferentes elecciones. Y el año pasado, pues, que tuve la oportunidad de asesorar en la Comisión Regional del Congreso, presidida por la exdiputada Ligia Hernández, ¿verdad? Y básicamente, pues, me valió principalmente la experiencia en asesoría política y también bastante experiencia en la región centroamericana, ya que hemos hecho muchas iniciativas desde Guatemala a Panamá en temas de emprendimiento e innovación.
Diego,
y yo creo que eso sería un buen resumen.
Diego, ayer hubo gente que lo aplaudió. De hecho, felicitaciones porque tú formabas parte de la terna y el presidente eligió a quien le dio la gana de la terna, como es su derecho. Así que no hay que decir nada de eso. Sin embargo, no estás anuente a la cantidad de críticas que surgió, porque tú habías, decían, que si Cabal, que si Vamos, que si Yamatei, que si habías estado en todas partes, que si habías hecho una crítica del sistema electoral, que si habías apostado por Yamatei y que cómo te nombraba Arévalo. Bueno, estas son las críticas que tú no eres ajeno porque las viste ayer igual que yo. A estos críticos que dicen, bueno, acaban, y, perdón, esto lo digo yo, quiero resumir esas críticas, acaban de poner un alacrán en la camisa, o como se diga esa frase. A esas personas que piensan, ¿qué les diría? Y sobre todo, no sé si el presidente Arévalo te explicó o te dio la razón de por qué te había elegido. Quizás sea un buen momento para despejar, aclarar o poner sobre la mesa esas críticas que ayer recibiste.
Sí, claro, muchas gracias por el espacio para eso. Voy a intentar resumirlo porque es una larga historia. Como les mencioné, desde el año 2011 yo he participado en procesos, digamos, electorales, no como candidato, sino más bien como activista, si lo quieren llamar. Así fui conociendo a diferentes políticos de todos los ámbitos, digamos. Evidentemente uno en la política pues es muy respetuoso de todas las personas a las que conoce, pero eso no significa que uno pues se involucre con ellas, ¿verdad? De hecho, yo nunca he estado afiliado a ningún partido. Fue algo que incluso me valió también para poder ser asesor en el Congreso, porque normalmente es lo primero que a uno le preguntan en este tipo de entrevistas laborales. Y el año pasado surgió algo, y es que por primera vez realmente sentí una identificación con un partido, ¿verdad? Que en este caso fue el Movimiento Semilla, principalmente por su gente. Quienes hemos participado en política nos hemos dado cuenta de lo nocivos que pueden ser los ambientes en los partidos políticos, y en el caso del Movimiento Semilla yo realmente empecé a notar mucha bondad en todas las personas que participan, ¿verdad? A pesar que, digamos, tengo algunas ideas diferentes, ¿verdad? Principalmente por, yo me califico liberal clásico, entonces por eso pues evidentemente hay algunas ideas en las que no hemos coincidido anteriormente, pero a pesar de todo ello todos me trataron con mucho respeto y cariño, y eso me motivó a participar con ellos, incluso como fiscal en la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, lo que les podría decir a los críticos es que hoy en día tengo la oportunidad de ejercer un cargo, y ese cargo pues se tendrá que evaluar a través de los resultados, ¿verdad? Y realmente las críticas son no solamente válidas, sino que necesarias, así que pues todas las personas están invitadas a seguir fiscalizando y criticando todo lo que les parezca mal. Yo voy a hacer el esfuerzo de escuchar todas las críticas, porque al final a través de cada una de ellas hay una realidad de cada persona, y yo creo que no se puede uno hacer de oídos sordos y querer pensar que toda se la sabe, ¿verdad? Yo tengo 34 Diego, años.
Diego, dos preguntas. Déjame hacerte dos preguntas. ¿Sí? La primera es para un liberal clásico. ¿Crees necesario que haya una ley de competencia, esa gran batalla política que se está librando en momentos en el país? Punto número uno. Y punto número dos, ¿cómo te explicas que en esta ocasión haya tanta discusión en torno a quién se nombra a gobernadores? Por favor, tu antecesor, por todo mérito, tenía ser cuñado de la presidenta del Congreso, una de las personas más allegadas a Alejandro Yamatei, de quien se presume que más se enriqueció también durante esa gestión. Y nadie dijo nada. Fue un asunto que pasó sin pena ni gloria. Pero hoy el nombramiento de cada gobernador es un asunto muy, muy relevante y muy discutido por la población. Dame tus dos respuestas.
Claro, con mucho gusto. Bueno, acerca de la ley de competencia, yo estoy a favor. Incluso si revisan mis redes sociales, la he promovido desde hace varios años. En el año 2020 hicimos un foro antes de que empezara la pandemia, hicimos un foro justamente acerca de la ley de competencia, ahí está documentado. Y sobre lo que mencionas, sí, mira, al final el presidente y la vicepresidenta decidieron abrir la convocatoria. Eso significa que no solamente puso en la opinión pública un proceso que normalmente no conocíamos, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de la gente que me felicita por el cargo también me dice que ni siquiera sabía que existían gobernadores en el país. Así que es algo en parte nuevo. Y también con mucha expectativa y que lamentablemente, como mencionó ayer el señor presidente, hay mucha cooptación, ¿verdad? Hay mucha cooptación en muchas de estas instituciones y por eso mismo la dificultad para elegir gobernadores y que al final pues son menos de la mitad, digamos, los que en este momento se han elegido. Y aprovecho incluso para comentarte que la motivación parte al momento de participar como candidato era justamente denunciar la cooptación, ¿verdad? Porque yo tenía alguna información, digamos, de algunas de estas cosas que hoy en día son evidentes, pero que desde diciembre del año pasado se empezaron a mover. Y básicamente ese era el objetivo número uno de participar, ¿verdad? Un poco alzar la voz acerca de aquellas cosas que podían suceder y que requieren de la participación de toda la ciudadanía.
Diego, ahí tienes claro los lineamientos, porque a fin de cuentas el gobernador no deja de ser, pues sin ser lo que voy a decir, no deja de ser un instrumento presidencial para la gestión política departamental. Ese nexo de unión cuando no se ha estado en el partido, cuando no se ha vivido el partido, cuando no se ha fundado el partido, ese nexo de unión va a ser técnico, va a ser político, va a ser ideológico. Es decir, ¿qué condicionantes tienes por parte del presidente o bien qué libertades tienes para hacer una gestión, pues no sé si autónoma o enganchada con qué principios y valores que al menos yo desconozco todavía?
Muchas gracias. Mira, como tú mencionabas, esta es una gestión jerárquica, ¿verdad? Realmente mi deber es cumplir todas las instrucciones que el presidente me traslade. Hasta este momento aún no lo conozco, entonces no... Tampoco nos hemos reunido, ¿verdad? Ni me ha trasladado esas.
Perdona, ¿tú no conoces al presidente?
No, fíjate que
el presidente no te ha hablado todavía.
No, aún no.
Y bueno, perdona que te haya interrumpido, pero me acabas de dar un bofetón mental. Es decir, ¿el presidente nombra a un gobernador que no ha hablado nunca con él? ¿Eso me estás diciendo?
Sí, como te menciono, yo lo que sí sé y lo pudimos ver en estas 3 semanas es que el presidente hizo una investigación muy exhaustiva acerca de todos los perfiles, pero personalmente aún no nos conocemos, ¿verdad? Y luego, terminando de responder tu pregunta, pues realmente el presidente, además de darme las instrucciones de qué manera espera que yo desarrolle el cargo, también está pendiente que se promulgue la política general de gobierno, que es la que realmente dirige hacia dónde deben de ir todos los consejos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, a través de esa política general de gobierno se establecen las prioridades de la gestión de los consejos, y esto es algo que también está pendiente aún, ¿verdad? Entonces, de momento, evidentemente sabemos que la prioridad del gobierno es tanto dignificar la gestión pública como enfocarnos en el desarrollo social y humano, ¿verdad?, de todas las personas, y por eso es en lo que estaremos trabajando estos días.